Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. Es lunes 23 de mayo. El equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón, nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias, desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Esta mañana platicaremos con José Iniesta. Él es director de Pixelatl sobre la 11ª edición del festival, que por primera vez se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara y que tendrá como país invitado Argentina. Este encuentro se realizará del 6 al 10 de septiembre de 2002 y Pixelatl es una plataforma para promover las industrias creativas de Latinoamérica y el desarrollo de propiedades intelectuales originales. Por otra parte, el músico y compositor Ricardo Rodríguez nos invita al concierto y presentación del disco Encuentro de Dos Mundos este 25 de mayo. A las 19:30 horas se llevará a cabo una charla con el compositor y con personalidades del medio artístico y a las 20 horas el concierto, y tendrá lugar en el Centro Cultural Constitución. Por otra parte, Santiago Sepúlveda, fundador de la librería Hojas de Parra de Colombia y coordinador del Club Internacional, es un club internacional de lectura que se llama Sin Pasaporte, bueno, pues nos va a platicar, y la escritora colombiana Fátima Vélez Giraldo. Nos cuentan sobre esta próxima sesión del club, en donde se revisará el libro Galápagos de Fátima Vélez. Este club de lectura es un esfuerzo realizado por librerías de Colombia, Guatemala y México. Y por otra parte, nuestro colaborador, el doctor Rodolfo Morán, profesor investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara, en su sección de Soslayo, abordará el tema de la razón y parte de las estratagemas propuestas por el filósofo alemán Schopenhauer para iniciar sus reflexiones. Y bueno, pues ya nos contará Rodolfo qué se trata esto de tener razón y bueno, cómo nuestro mundo se rige muchas veces por eso y cómo nacen, pues a partir de ahí, muchos conflictos. Esperamos que nos acompañes y que disfrutes este programa. Comenzamos.
Don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different counts upon a bevy of highbrows from down the levee, all misfits, putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes, every Sunday evening with the swell goes. Rubbing elbows, come let's mix. The Rockefellers walk with sticks and umbrellas in their midst, putting on the Ritz. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Different gowns upon a bevy of highbrows from down the levee on misfits. Swell goes, rubbing elbows. Come, let's mix with Rockefellers. Walk with sticks and umbrellas in their midst. Putting on the Ritz, putting on the Ritz, putting on the Ritz.
There we go.
Nos vamos ahora con Rodolfo Morán, profesor investigador del Departamento de Sociología, en esta su sección de Soslayo.
De Soslayo, por Rodolfo Morán.
Estratagema 38. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer, 1788-1860, propuso en su Arte de Tener Razón, Dialéctica Erística, una serie de estratagemas para asegurar tener la razón ante los demás. Desde el principio de la obra, advierte que esas sugerencias de comportamiento en la discusión remiten al arte de disputar, de modo que uno tenga la razón con medios lícitos o ilícitos. No basta con tener objetivamente la razón, sino que lo importante es tenerla ante los ojos de los demás y ante los ojos mismos del disputante. Schopenhauer señala que la verdad objetiva de una proposición y la validez de la misma en la aprobación de los contendientes y oyentes son dos cosas distintas. La vanidad, la incontinencia verbal y la falta de probidad llevan a los humanos a sostener tesis que pueden resultar falsas, pero las personas tendemos a sostener lo que afirmamos en un principio, aun cuando se pruebe que la verdad no estaba en ello. Nuestra deslealtad en el disputar, dice el filósofo alemán, complementa la tendencia que tenemos a que la flojedad de nuestro entendimiento y el torcimiento de nuestra voluntad se apoyen mutuamente. Demeritar las afirmaciones de los adversarios, relativizar las afirmaciones ajenas, provocar la cólera de los antagonistas, desconcertar con lenguajes supuestamente técnicos, son parte de las estratagemas que anteceden a la última, la número 38. Esta última estratagema ha de ponerse en práctica cuando se advierte que el adversario es superior y que acabará no dándonos la razón. La estratagema llama a pasar al contendiente y a dejar al objeto de la contienda. Al personalizar, se ha de adoptar un tono ofensivo, insultante y áspero. La contrarregla segura consiste en entrar en controversia solo con aquellos que tienen inteligencia suficiente para no proponer cosas absurdas que lleven al ridículo, que escuchen y admitan razones y aprecien la verdad. Es decir, una vez identificada una estratagema para asegurarse la victoria y enaltecer la vanidad, aunque se dude de la razón en la disputa, es mejor no llegar a ella y pensar, desde antes de discutir, si vale la pena adoptar el papel de necio ante otra persona de la que sabemos se comporta con necedad ejemplar. Las estratagemas de Schopenhauer mueven a hilaridad, pues se burla de los contendientes en debates que no derivan en acuerdos y reconocimientos, sino en el simple ensalzamiento de la supuesta razón y en el martilleo de sus verdades. Hemos sido testigos por los medios de comunicación y por los mensajes que nos remiten los amantes y los detractores de políticos y hasta de expertos de cómo esta personificación que descalifica, en vez de ayudarnos a encontrar verdades, nos lleva a la confusión y a crisparnos en nuestras ideas previas a los acalorados debates en los que se descalifica a las fuentes en vez de analizar las noticias. Tanto en las causas como en los remedios de las afecciones causadas por el coronavirus, como en las acusaciones de corrupción y de enriquecimiento de políticos, periodistas, comunicólogos, hemos sido testigos de este estratagema. Para muchos de los participantes en estos debates no fue necesario leer las sugerencias de lógica, dialéctica, retórica, argumentación que enlista Schopenhauer. Más que una sistematización de las estrategias del bien pensar y del pensamiento probo, el escrito de Schopenhauer en realidad nos muestra cómo suele razonar buena parte de la gente. La escuela no suele prepararnos para el debate y la conciliación, para comparar y para sopesar argumentos y evidencias, sino que llegamos a ella con el aprendizaje de estratagemas para obligar a los demás a reconocer que nuestra postura equivale a la razón. Tal parece que la escuela, en un afán por ayudarnos a competir y a ganar, no corrige esos hábitos encaminados a sopesar argumentos, sino que acaba por enseñar a algunos que siempre deben ganar, sea como expertos o como políticos, que cuentan con los datos definitivos, mientras que habrá otros que prefieran conceder la razón a los disputantes a partir de dos máximas que cita Schopenhauer. La paz vale más que la verdad, según Voltaire, y en el árbol del silencio cuelga su fruto la paz, según un proverbio árabe. La lección que se deriva es que quien grita más fuerte no es necesariamente quien razona más correctamente, ni quien encuentra más personas que crean su argumento es quien dice la verdad. Para Polifónica, en la sección de Soslayo, Luis Rodolfo Morán Quirós.
Agradecemos mucho a Rodolfo Morán por esta colaboración que nos hace recordar estas necedades a veces que se convierten en pleitos monumentales por a ver quién tiene la razón. Y esto que nos menciona, esta parte que debería de ser fundamental en las escuelas y que de repente sigue habiendo ahí también como una deuda, esta función que tendría que tener la escuela para enseñarnos a debatir y argumentar. No digo que no todas lo hagan, seguramente hay programas y hay quienes lo realizan, pero bueno, también lo menciona Rodolfo, también existe esta carencia. Rodolfo, te mandamos enorme abrazo y te esperamos muy pronto por acá en Polifónica. Nosotros nos vamos a un corte de estación y regresamos.
Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Seguimos en Polifónica y nos enlazamos con José Iniesta, él es director de este festival que se llama Vixelatl. ¿Cómo estás, José? Bienvenido, buen día.
¿Qué tal, Cecilia? Mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio que nos escucha.
Igualmente, sabemos que la semana pasada se realizó la rueda de prensa para dar a conocer que el festival tendrá sede aquí en nuestra ciudad. Platícanos sobre esta buena nueva.
Así es, pues con la noticia de que Pixelatl va a realizarse en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, del 6 al 10 de septiembre. En diversos lugares tendremos algunas sedes en el centro de Zapopan y en el centro de la ciudad de Guadalajara, en Ciudad Creativa Digital particularmente. Y pues nos emociona muchísimo poder llevar la 11ª edición de este festival a la Perla Tapatía para conectarnos y conectar a todo el talento con la industria internacional audiovisual.
Sabemos que Argentina es el país invitado. ¿Por qué Argentina?
Así es interesante que lo mencionas. Argentina tiene una producción audiovisual bastante reconocida, de hecho producen muchísimas series y largometrajes. Dentro de los países de América Latina que más producen animación, está en primer lugar Brasil y en segundo lugar Argentina. Nosotros estamos ya mucho más atrás de toda Iberoamérica. Los países productores de mayor animación son España, Brasil y Argentina. Y España ya fue país invitado, aunque tendremos también un foco importante en España porque viene una delegación con más de 20 estudios que están buscando hacer negocios y coproducciones, pero pues Argentina era la decisión obvia. Además, como ya tuvimos un país europeo, tuvimos también un país de América del Norte, Canadá, como país invitado, pues queríamos tener a un país latinoamericano. Y es por eso que elegimos Argentina. Y bueno, también de la mano del Inca, de la Agencia de Exportaciones, vendrá una delegación de 10 estudios de animación y 10 estudios de videojuegos que estarán participando en Pixelatl, mostrando sus proyectos por un lado, pero también buscando establecer enlaces para continuar coproduciendo contenido audiovisual. Ese es el principal objetivo de Pixelatl, poder reunir al talento, conectarlo con más talento, con empresas, con inversionistas, con canales, con plataformas que puedan llevarlo a cabo para que precisamente se gesten los proyectos. Es como una incubadora de proyectos donde vienen las ideas, se desarrollan y terminan en pantalla, que pues hay muchísimos casos de éxito, como los Usos Ocultos de Franquilla, que se puede ver por HBO Max, que además ganó la mejor serie iberoamericana en los pasados premios Quirino. También está Villanos, de la misma que se ve en Cartoon Network. También próximamente va a salir Rey Misterio y habrá muchos lanzamientos también este año. Entonces es una gran ocasión para celebrar el arte audiovisual. Y la convocatoria es a todos los artistas, ilustradores, novelistas gráficos, guionistas, animadores, diseñadores gráficos, programadores de videojuegos, que se acerquen al festival y puedan disfrutar de todas las proyecciones y eventos interactivos que habrá, como para inspirarlos, que también participen de las conferencias, los talleres, que tienen el objetivo pues de formar y encontrar ese real talento, y también que participen, obviamente, en la parte del mercado para presentar sus proyectos y obtener recursos para llevarlos a cabo.
Muy bien, ¿y en qué consiste la convocatoria? Más bien, ¿quiénes pueden participar y cómo es el proceso para inscribirse?
Todos pueden participar. De hecho, esto es algo súper importante. Cualquier curioso del arte audiovisual puede participar. No necesariamente tienes que estar en el sector. Tenemos muchas convocatorias alrededor del año. Ahora está abierta una que se llama Secuenciarte, que busca proyectos de cómics. Y por participar en cualquier convocatoria tienes tu pase gratis. Esto okay. Es como una oportunidad bastante valiosa para que la gente se sume. También tenemos, obviamente, tendremos actividades antes de llegar al Festival Pixelátil de septiembre. Habrá un campamento de desarrollo de proyectos audiovisuales en el mes de junio, del 6 al 10 de junio, para que estén atentos, y habrá actividades a ver todo público, gratuitas. Y tendremos también otro evento en el mes de julio de reclutamiento. Entonces habrá muchísimo, muchísimo programa de actividades, precisamente pues calentando los motores para que Guadalajara sea una gran sede de este festival.
Y bueno, pues ya habíamos tenido oportunidad de platicar antes aquí en el programa, pero me gustaría nuevamente preguntarte cómo está este tema de la industria en nuestro país. Dices que somos casi los que vamos al último. ¿Tienes más o menos como un dato de cuántas empresas en México se dedican a esta parte de la producción, bueno, que va en esta línea?
Sí, a ver, más allá de hablar de empresas en particular, vamos a hablar de datos importantes de la industria. Uh-huh. La industria es una industria que ha crecido al 100% durante la pandemia, se duplicó los estudios, se duplicó el tamaño de empleos ofrecidos por los estudios. Hay estudios en Guadalajara que tienen 400 empleados, nada más para que te des una idea del tamaño del sector. Y un dato, datos relevantes, dentro de las personas que contratan a los estudios, se encuentran personas con capacidades diferentes. Hay gente con Asperger, con autismo, que son increíbles artistas audiovisuales. Entonces, es una industria que está dando trabajo a personas que dentro de otros sectores no se les toma en cuenta. Y también hay una figura que me parece muy relevante y memorable, y es que el 43% de los empleados del sector audiovisual de la animación y los videojuegos son mujeres. Entonces me parece que está casi a 50-50, pero pues eso habla de que es un sector pues novedoso, sustentable, y que además pues apoya la diversidad, donde las voces de las personas diferentes tienen eco y pueden llevar contenido valioso a las pantallas, que es lo que estamos buscando, tener más contenidos valiosos en todas las pantallas de nuestro país.
Pues sí, esta es una parte muy importante, fundamental, los contenidos, cómo generar contenidos, y no solo eso, ¿no?, sino cómo comercializarlos, que luego nos quedamos a veces a la mitad cuando se trata de trabajos creativos, se hace el trabajo creativo y no se le da el seguimiento económico.
Claro, y eso es parte de lo que hace Pixelate, que conjuga a los artistas con la gente que se dedica a comercio, a comercializar, etcétera. Que son las personas que precisamente pueden favorecer que el contenido llegue a las pantallas. No nada más que se produzca y se quede en el aire, sino que llegue a alguna de las pantallas y plataformas. Y esto ha cambiado en el sector últimamente. Digo, a pesar de las recientes crisis y fusiones del sector audiovisual, la producción continúa, y continúa al alta. Y sobre todo la parte de animación y videojuegos, porque lo que la pandemia permitió descubrir a los canales y plataformas es que hay un nicho de mercado que le gusta la animación, aunque sean adultos, no nada más para niños.
Claro.
Entonces, eso abrió la puerta a pues la producción de más contenidos audiovisuales animados. Y la parte de videojuegos, pues, que es un negocio enorme también.
Por supuesto, por supuesto. Y bueno, que tenemos grandes creadores que en nuestro país. Hace falta nada más sumar todos estos esfuerzos. Y bueno, para eso está el festival, que se va a realizar en septiembre. ¿Hasta cuándo se puede inscribir la gente que esté interesada en participar?
Pues, hasta el medio día, si quieren. Muy bien. Les recomiendo que se inscriban antes. Te voy a dar una explicación. Y es que, debido a que los espacios son finitos, los lugares, la capacidad, sobre todo, porque vamos a volver a un festival presencial, debido a que los espacios son finitos, se llenan cuando la gente se va inscribiendo. Entonces, yo les recomiendo que se inscriban pues lo más pronto posible. En el mes de agosto ya se empiezan a cargar las actividades, los ponentes, todo lo que va a haber, y es cuando se abre el registro. Entonces les recomiendo que estén ya registrados para que les estén llegando los correos de las actividades y los conferencias que van a participar, para que en el mes de agosto ya puedan hacer su programa y su agenda del evento y no se pierden del contenido que quieren ver.
Muy bien, ¿dónde se inscriben?
En www.elfestival.mx.
Elfestival.mx.
Elfestival.mx.
Perfecto. Y si nos permites, José, ya que estemos más cerca de la fecha, pues igual ya nos cuentas el programa con más detalle, quiénes van a estar y demás.
Claro, con muchísimo gusto. Les cuento todos los detalles en el mes de agosto para que no se pierda ninguna actividad.
Y por lo pronto, pues mucho éxito con esta convocatoria y en las que están corriendo en paralelo.
Claro, muchísimas gracias, Cecilia, y de verdad los invito a que nos sigan en nuestras redes, porque estamos todo el tiempo teniendo actividades en Guadalajara. Nuestras redes son Facebook, Twitter, Instagram, Pixelatl.
Pixelatl, muy bien, ahí los vamos a encontrar.
Muchísimas gracias, Cecilia.
Te agradecemos mucho, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Y bueno, nosotros seguimos aquí en Polifónica, vamos con algo de música y regresamos. Seguimos aquí en Polifónica y bueno, pues nos enlazamos con Ricardo Rodríguez. Él es un compositor de música sacra contemporánea que tiene una larga trayectoria, colaborado con músicos de concierto en la escena del rock, también nacional e internacional. Y bueno, pues Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por esta llamada.
Hola Ceci, muchas gracias por la invitación a tu programa. Pues muy contentos porque ya vamos a presentar por fin este álbum que se va a llamar El Encuentro de Dos Mundos, que se llama El Encuentro de Dos Mundos, y que fue grabado en la Consti con el coro de Zapopan, con Mireya Rubalcaba dirigiendo, en noviembre del 2019, poco antes de que empezara la pandemia. Y por fin, pues están las condiciones para poder presentar esto, ¿no?
Y bueno, pues fue entonces un trabajo pues ya de bastante tiempo. Cuéntanos qué es, especialmente la música en este momento, qué es lo que se presenta, qué es lo que vamos a poder escuchar en el disco.
Claro, van a ser 11 piezas de mi autoría, son 11 piezas de música sacra contemporánea, pero sobre todo música sacra de concierto, pues, ¿no? Que eso es lo que yo hago. Es una de las cosas que yo hago, pues, como bien dijiste, grupo de rock y varias variantes que he abordado, ¿no? Hasta tango he hecho, ¿no? Pero en este caso, son 11 piezas de los álbums Requiem, Magnificat y Stabat Mater. Y además es una pieza derivada de la octava sinfonía de Gustav Mahler, de la conocida Sinfonía de los Mil, y que es la primera parte de esa sinfonía, porque como sabemos la octava sinfonía se divide en Veni Creator Spiritus, que es una plegaria medieval gregoriana, y también en Fausto. La segunda parte de la octava sinfonía tiene a Fausto y está en alemán, y bueno, obviamente tiene que ver con el escritor Goethe. Yo no abordé esa segunda parte, solamente nos quedamos con la parte del Veni Creator Spiritus, la cual pues hicimos una versión Andrés Aguilar y yo. Andrés Aguilar es el productor. Tuvimos una junta en el 2017 más o menos, sí, por ahí, porque la Fundación Mahler estaba buscando quien hiciera música a manifestaciones artísticas alrededor de la obra de Gustav Mahler. La misión de ellos es difundir la música de Mahler en Latinoamérica. Entonces me invitaron a una junta en el Laboratorio Sensorial y decidimos que íbamos a abordar la octava sinfonía. ¿Por qué? Porque es la primera parte, como te comento, es música sacra. Claro, música sacra de concierto. Entonces lo que hicimos fue, yo empecé a trabajar en 2017 todo el año en todos los cafés de Guadalajara, ya me conocían, porque pues no, pues es muchísimo el trabajo, ¿no? Entonces ahí en esa época yo todavía era analfabeta de informática, ahorita ya no. Entonces en esa época pues yo me llevaba mis partituras y a trabajar a mano con un pianito con pilas, ¿no? Ya en el 2018 se terminó de hacer esa adaptación. ¿Qué se hizo? Toda la orquesta se redujo a cuatro manos, a piano a cuatro manos, ¿sí? Decidí, ya había órgano tubular, pero es muy incidental en la original, y yo pues soy pianista y organista, bueno, al menos estoy estudiando eso, ¿no? Y decidí poner más órgano tubular, también decidí bajarle el tempo a la obra, porque Mahler, las armonías que maneja son increíbles, y sinceramente yo quería que se notaran más, y por eso le bajé el tempo a la obra, porque la obra original va muy rápida, ¿no? También hice arreglos de mi cosecha, por supuesto, en la obra, y también se invitó un coro gregoriano, te invitamos al coro de infantes de Catedral de Guadalajara, además del coro de Zapopan, dirigido por Mireia Rubalcaba, para la grabación original. Se invitó a Aurelio Martínez con el coro de infantes de Catedral, y en Catedral grabamos las partes gregorianas. Quise también darle un carácter modal a esta nueva reversión de la octava sinfonía de Mahler.
Muy bien, y bueno, con el coro, ¿cómo funcionó, digamos, este trabajo? Porque, bueno, a mí se me hace sorprendente. Todo concierto tiene muchísimo trabajo, pero llevar también un concierto ya propiamente más enfocado a esta línea de la música sacra, seguramente tiene otros, pues también otras dimensiones, ¿no?, de producción.
Sí, bueno, exactamente, y qué bueno que toca ese punto, porque las 11 piezas que compuse las hice en ese año del 17 al 18, no nada más hice lo de Mahler. Tuve que trabajar en 11 piezas mías y adaptarlas para que sonaran con el coro de Zapopan. Estuve en contacto muy estrecho con Mireia y ella me ayudó también. Yo quiero mandarle un gran saludo. Estuve en contacto con ella y estuvimos pues platicando de cómo iba el avance y así todo. Entonces, como bien dices, las 11 piezas son para coro polifónico y piano. Está sencillo, coro a cuatro voces. Uh-huh. Pero la de Mahler es así, no, esta está, originalmente está hecha para dos coros. Entonces lo que hicimos fue respetar ese sonido estereofónico que ya existía desde antes de que existieran los aparatos electrónicos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque consiste en que pones un coro de un lado y un coro del otro, y claro, los dos coros están haciendo cosas distintas, ¿verdad? Porque pues si van a hacer lo mismo, ¿qué chiste tiene? Uh-huh. Por supuesto que también hay partes en las que los dos coros hacen lo mismo y suena, pues imagínate, grandioso, ¿verdad? Pero el chiste del contrapunto a dos coros es precisamente sacar provecho de los dos coros y hacer que los dos coros hagan cosas distintas y que vayan surfeando, ¿no? Que vaya uno por arriba, otro por abajo y luego de repente se juntan, ¿no? Eso es el chiste de los dos coros. Entonces, pues sí, adaptar los ensayos también. Ahorita estamos ensayando con el coro de Zapopan, precisamente un coro ya está, al principio no, al principio estaban los coros revueltos, ya cada quien sabía su parte, uh-huh. Pero ya acercándose la fecha, no, pues ya ahora sí, a la derecha el coro 1 y a la izquierda el coro 2, ¿no? Uh-huh. Sí.
Que también esa parte cuando, bueno, cuando son conciertos instrumentales, pues es magnífico, es impresionante tener ahí los instrumentos cuando son conciertos en vivo. Pero el asunto de tener un coro, son trabajos que pocas veces se pueden ver, se pueden apreciar. Realmente es una fuerza que se imprime pues con todas estas voces, ¿no? Y yo digo que no nos tendremos que perder este trabajo. Ricardo, ¿cuándo lo van a presentar?
Sí, bueno, por fin se va a presentar, como te comentaba, después de 2 años y medio, porque se presentó la primera vez en noviembre de 2019, se presentó y se grabó, ¿sí? O sea, se grabó el concierto. Por eso estábamos tan nerviosos, porque no podía haber errores, ¿verdad?
Sí.
Entonces, Andrés Aguilar, pues, de Laboratorio Sensorial, con todo su apoyo y con toda la entrega que él tiene, cada proyecto que él produce, pues estaba muy presente. Se grabó con el equipo móvil de Cubo Estudio, con Charro, con Juan Páez, y se va a presentar por fin. Bueno, comentaba esto porque se grabó un disco, ¿no? Entonces vamos, sí, a presentar el disco, ¿no? Uh-huh. Entonces este miércoles 25 de mayo vamos a presentar este álbum por fin. Lo vamos a presentar en la Consti, en el Centro Cultural Constitución, en Zapopan, donde era, pues ahí donde era el Mercado Bola, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, que es un lugar padrísimo, porque ya yo empecé a ir como fan, a ver, por ejemplo, a la orquesta de cámara, cuando estaba dirigiendo Vladimir, o cuando estaba dirigiendo Moncayo, ¿no? La misma Mireia, porque también el coro se presenta muy seguido ahí, ¿no? El coro, uh-huh, de Zapopan. Y entonces pues encontramos un lugar con una acústica excelente, una disponibilidad de la población tanto local de ahí de Mercado Bola como de otras que hay gente que va desde el otro lado de la ciudad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ha sido un gran acierto esto de haber hecho la Consti, ¿no? Como foro de conciertos. Entonces ese día, miércoles 25 de mayo, estamos citando a partir de las 7, porque a las 7:30 tenemos una especie de showcase, y eso fue lo que aprendí en la FIM, cuando iba yo a la FIM para promocionar a mi grupo de rock gothic. Uh-huh. Pues me di cuenta de los showcases, que son muy interesantes porque platicas con la gente de tu proyecto. Entonces, en este caso, es un showcase, pues ahora sí que muy sacro, porque va a estar el padre, uh-huh, Tomás de Híjar, que es el... Bueno, pues es un intelectual, todos lo conocemos.
Claro.
Y aparte, él ha sido un gran impulsor de la música de concierto, música sacra de concierto, en el Templo de Santa Teresa. Él hace conciertos casi cada semana, de órgano, de coro, en fin, toda esta gran cultura que es la cultura sacra, ¿no? Él va a estar en ese showcase. ¿Por qué? Porque él nos prestó el órgano de Santa Teresa para grabar el Veni Creator Spiritus.
¿Sí? Muy bien.
El órgano, es un órgano alemán que nos prestó. Bueno, él va a estar ahí en ese showcase. Va a estar también el compositor Bernardo Colunga, gran amigo mío, que él fue el que me invitó a mí a los primeros conciertos de los martes musicales en el convento del Carmen, no sé si recuerdas.
Claro.
Va a estar también por ahí Ernesto Álvarez, gran amigo, y que me ha apoyado muchísimo con su programa Radio Ópera de Radio Universidad. Ajá. Uh-huh. Va a estar Fernando Figueroa, mi padrino, como moderador. Y son los invitados de lujo que tenemos para el showcase, que se empieza a las 7:30. ¿Sí? Y el concierto, que es con el coro de Zapopan, Mireia Rubalcaba en la dirección, un servidor en el piano, y por ahí va a estar Omar, que es el pianista del coro de Zapopan, en las partes en las que hay, que tiene que haber varias manos, ¿verdad? Que te contaba 4 manos en la obra de Mahler. Uh-huh. Y también le pedí que tocara una de mis piezas, porque pues siempre he tenido la ilusión de oír mi música sin que yo haga nada.
Claro, claro, como espectador.
Y hasta ahorita se me va a hacer, porque
muy bien.
Ha sido difícil, ¿no? Ha sido muy difícil.
Pues sí,
si quieres promover algo tuyo, tienes que hacerlo tú, ¿verdad?
Claro, y es un camino también largo, que sabemos que llevas trabajando muchísimos años en todos tus proyectos, y bueno, pues este es uno más de esos logros. Y bueno, también preguntarte, Ricardo, va a ser el concierto este miércoles, pero si las personas están interesadas en conseguir el disco, ¿dónde lo pueden hacer?
Ah, bueno, mira, tuvimos un problema con la impresión de los ¿cómo se llama? De los gráficos del disco.
Ah, okay.
Todo iba a estar listo para el miércoles, pero la verdad es que hubo un problema porque no hubo un error ahí, o sea, no nada grave. Entonces, lo que vamos a repartir, Andrés Aguilera y yo, son unas tarjetas como tipo postales.
Okay.
En donde nos van a localizar a nuestros teléfonos. Bueno, yo les puedo dar mi teléfono si tienes problema o lo puedo dar.
Sí, adelante.
Es 33-371-96852. Una vez más, 33-371-96852. Ese es mi celular en donde pueden localizarme para adquirir los discos, ¿verdad?
Claro.
Se van a repartir los postales en el día del evento.
Ajá.
Porque además en ese recinto no se pueden vender cosas, no se puede comerciar con nada.
Claro, sí.
Son reglas del lugar, entonces, y claro, pues, o sea, agradecidos estamos con el lugarazo y el corazo, ¿verdad? O sea, entonces, ¿cómo se llama? Y también tengo una tienda en Tlaquepaque que se llama Adobe.
Ajá.
Que está en Independencia 286 Interior 3, se llama, lo repito, Adobe, en Independencia 286 Interior 3.
Y ahí también los pueden conseguir.
Sí, ahí pueden conseguir toda la discografía, no solamente este disco. Yo ya tengo con este sería mi 11 o 12 discos, no me acuerdo ya.
No, pues sí, es que una larga trayectoria, Ricardo. Ricardo, pues muchísimas gracias por esta invitación. Vamos a estar a pendiente de este concierto, de tu trabajo. Y bueno, pues nada más, recuérdanos, es este miércoles, ¿a qué hora? ¿A partir de qué hora?
Sí, miércoles 25 de mayo. Estamos citando a la gente desde las 7. A las 7 y media empieza el showcase y a las 8 empieza el concierto. Eso es son los hechos, ¿no?
Muy bien.
Como Zapopan, vamos a hacer 11 piezas de mi autoría.
Uh-huh.
Y además una pieza derivada del Veni Creator Spiritus de la octava sinfonía de Gustav Mahler.
Por cierto, nos vamos a escuchar la pieza número 12, que ya está sonando.
¿Está sonando ahorita?
Sí. Y con esa, pues, nos despedimos. Pero pronto, ¿qué te parece si luego platicamos? Que nos cuentes ya luego todos los detalles del concierto, de cómo te fue.
Claro, que yo voy contigo a tu camino, a tu programa. ¿Qué día haces? ¿Todos los días?
Luego te pasamos los datos.
Gracias, Cecilia.
Te mandamos un abrazo. Hasta luego, Ricardo.
Adiós.
Adiós. Bueno, pues ahí está Ricardo Rodríguez y bueno, pues este concierto que será este próximo miércoles. Nosotros vamos a un corte de estación y regresamos.
Combinaciones fónicas sonoras.
Seguimos aquí en Polifónica y le doy la bienvenida aquí en cabina a Santiago Sepúlveda. Él es fundador de la librería Hojas de Parra de Colombia y coordina este club internacional de lectura sin pasaporte. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido, gracias.
Hola, Cecilia, muchas gracias, muy bien.
Gracias por estar aquí con nosotros en este programa. Y a la distancia, ¿está en Colombia? ¿Fátima? Fátima, ¿estás en Colombia? ¿Fátima Vélez?
No, estoy en Nueva York.
Ah, bueno, nos vamos hasta Nueva York. El asunto es que andamos de viaje. Fátima Vélez, Giraldo. Fátima, sabemos que tienes este libro Galápagos, que va a ser el libro que se selecciona para este club de lectura. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, muchísimas gracias por esta invitación. Qué alegría estar acá.
Pues gracias a ti, gracias. ¿Qué les parece si primero platicamos un poco sobre el contexto, que nos cuenten de qué se trata este Club Internacional de Lectura sin Pasaporte, Santiago?
Claro que sí. Esta es la segunda versión que hacemos del Club Internacional de Lectura. Es un club de lectura que hicimos de la mano con la librería Carlos Fuentes. Yo estuve como panelista invitado en el año 2019, ahí conocí a Verónica, la directora de la librería, y queríamos hacer algo en conjunto, entonces pensamos este Club Internacional de Lectura. En su primera versión leímos a 3 autores colombianos, autores y autoras, y a 3 mexicanos y mexicanas, y nos gustó mucho el resultado porque teníamos lectores de México y lectores y lectoras de Colombia. leyendo los libros de ambas naciones y además centrados en sus editoriales independientes. Charlando Verónica con Philippe de la librería Sofos en Guatemala, Philippe estaba emocionado con tener algo parecido. Quería participar de este club, entonces charlamos con Philippe también. Y para esta versión ya nos unimos con Philippe de la librería Sofos para hacer algo con los tres países, ¿no? México, Guatemala, Colombia. Entonces en esta ocasión decidimos solo invitar a un autor o autora de cada país. Uh-huh. Nos está acompañando Fátima, pero también vamos a hablar con Rodrigo Fuentes de Guatemala y con Yael Baiz de aquí de México.
Ya empezó el taller, ya llevan unas cuantas jornadas. ¿En qué van? ¿En qué proceso van de lectura?
Sí, primero leímos Las Cicadas de Yael. Tuvimos una charla muy interesante con las personas que nos acompañaron en el club. Por supuesto es un club virtual porque estamos leyendo desde tres países. Luego leímos Trucha Panza Arriba de Rodrigo Fuentes. Y ahora este jueves a las 6 de la tarde vamos a conversar con el club de lectura sobre Galápagos. Si quieren inscribirse pueden entrar al evento en Facebook de la librería Carlos Fuentes, buscar Club Internacional de Lectura y ahí van a encontrar un formulario de Google que pueden rellenar ahí van a recibir el link del Zoom en el que nos vamos a encontrar para conversar.
Y bueno, todavía pueden participar los interesados, pero deben de tener una lectura muy veloz porque tienen que adquirir el libro y estar listos para el jueves.
Claro, por supuesto, es lo ideal. Si no lo alcanzan a leer de aquí al jueves, no hay ningún problema, las esperamos en el club. Pero digamos que el objetivo final es que el club de lectura se pueda encontrar con estos tres autores el próximo jueves 2 de junio, que además es el inicio de las celebraciones de aniversario de la Carlos Fuentes.
¿Y esa fecha es, digamos, el cierre del club de esta temporada?
Correcto.
Bueno, pero de todas maneras es una muy buena invitación para que los que nos escuchan y quieran participar de este Club Internacional de Lectura, bueno, puedan de alguna manera sumarse desde esta actividad que sigue y, bueno, estar ahí conectados, porque seguramente tendrán más invitaciones a leer. Y por lo pronto, pues van a leer Galápagos de Fátima Vélez. Fátima, cuéntanos de tu novela. Cuéntanos de este trabajo que presentas y también, de alguna manera, ¿qué opinas de que se lea este libro tuyo?
Bueno, pues esta es una novela muy rara, incluso para mí es una novela bastante experimental que me demoré muchísimo tiempo escribiendo, como 8 años. Está inspirada en un pintor colombiano que se llamaba Lorenzo Jaramillo, que se murió de SIDA muy joven y surgió porque un documentalista, cineasta colombiano que se llama Luis Ospina, hizo un documental sobre Lorenzo Jaramillo mientras estaba muriendo de SIDA. Y cuando yo vi ese documental me pareció muy impresionante el personaje, me pareció muy impresionante ver a alguien morirse frente a las cámaras y me trajo un recuerdo de infancia de cuando muchos de los amigos de mi papá también se murieron de SIDA. Entonces eso despertó en mí una especie de recuerdo que yo sentía que tenía la obligación de trabajar y de contar. Hablé con mi papá, le dije que me había visto este documental y que estaba muy interesada pues, en contar la historia como de estas de sus amigos y de quiénes habían sido y de sus de sus trabajos, porque la mayoría eran artistas, algunos muy conocidos, otros eran artistas muy desconocidos cuando se murieron, y me dijo que él había estado en un paseo con Lorenzo Jaramillo por las Islas Galápagos, y que todas las personas que habían estado en ese barco se habían muerto de SIDA, menos él. Entonces, a mí esta imagen me quedó resonando y después supe que en realidad no era cierto, que había habido muchas personas en ese paseo que no se habían muerto de SIDA, pero la imagen como de este barco de personas que están enfermas y de un único sobreviviente me quedó sonando. Entonces armé una ficción con este personaje y también con la narración del viaje de mi papá, que se volvió algo completamente distinto a la realidad y que ya no tiene ningún parecido con el referente.
Y en este caso me gustaría también preguntarte, ¿cómo invitas a leer a tus lectores este libro? Que hablas que también dices, es extraño hasta para mí, pero entonces, ¿cómo invitas? ¿Cómo podrías hacer esta invitación a los lectores?
Bueno, yo soy poeta, es lo que he escrito casi toda mi vida, entonces soy una persona que me preocupo mucho por el lenguaje. Quisiera invitarles a dejarse seducir por este lenguaje, que fue algo en lo que trabajé muchísimo. A mí me interesa mucho la sensorialidad, la materia, y cómo el lenguaje puede, digamos, capturar estas sensaciones y puede transmitirlas. Entonces, pues invito a dejarse, digamos, penetrar por este lenguaje. A mí no me interesa tanto la trama o las historias, sino más entrar como a través del lenguaje en toda un mundo de la sensorialidad.
Uh-huh. ¿Y cómo es entonces esta transición desde la poesía, que dices que has hecho poesía pues la mayor parte del tiempo? ¿Cómo haces esta transición? Ya nos diste un antecedente, cómo surge la necesidad de escribir esta novela, pero ya propiamente en el ejercicio literario, en el oficio, pasar de la poesía a esta, pues digamos, a contar esta historia.
Fue un paso que me gustó mucho. Me di cuenta que me gusta mucho construir personajes y me gusta mucho contar historias, pero no me gusta contar historias de principio a fin. Me gusta que las historias sean un poco interrumpidas, como es el lenguaje oral, como es el lenguaje de las conversaciones. Yo tenía mucho material de conversaciones grabadas con amigos durante muchos años. Uh-huh. Y lo que hice fue transcribir muchas de esas conversaciones, porque me gusta mucho transcribir, porque me gusta mucho como pasar el habla cotidiano a la escritura. Y empecé a jugar con esos materiales y siento que esa relación con la transcripción y con los materiales que quedan de esas transcripciones es un trabajo que está entre el trabajo con la poesía, que es un trabajo con el lenguaje, y el trabajo de la narrativa, que es como darle forma a estas voces y convertirlas, por ejemplo, en una conversación. No es igual cuando tú grabas una conversación, por ejemplo, la que estamos teniendo tú y yo, y después la transcribes y la pones tal cual. Eso se vuelve súper aburrido. Tienes que hacer un trabajo bastante, digamos, bastante minucioso para que esa conversación, al pasarse a la escritura, tenga, digamos, cuerpo, diga algo, sea interesante, sea entretenida. Entonces, digamos que ahí en esas transcripciones, en tratar de darle forma a conversaciones, en tratar de construir personajes, pues ahí el trabajo de la narrativa me pareció muy apasionante y creo que es algo que quiero seguir explorando.
Pues ya lo seguiremos explorando también contigo, nosotros como lectores. Y por lo pronto, bueno, pues nuevamente hacer esta invitación. Santiago, a ver, invítanos por favor a participar de esta lectura y cuéntanos cómo va a ser la dinámica con Fátima también.
Sí, claro que sí. Bueno, pues a mí como lector esta iniciativa me parece genial porque es una oportunidad única no solo de leer autores que normalmente no se encuentran en el país en que uno está. Por ejemplo, Yael acaba de llegar a Colombia con sus libros. Rodrigo ya había publicado ese libro hace un tiempo, pero pocas veces hemos tenido la oportunidad en Colombia de escucharlo. Y lo mismo aquí Fátima no había llegado antes con Galápagos. Llegó para esta feria del año pasado, la Feria del Libro, y ahora con este club de lectura. Pero más allá de eso es porque en las conversaciones que tenemos con los integrantes del club hablamos muy, muy rico sobre muchas de las cosas que encontramos en los textos. Hablamos de sensibilidades, de historias, etcétera. Y es una oportunidad única de tener ese diálogo horizontal entre tres países, ¿no? Sobre una lectura y sobre una sensibilidad lectora. Y no solo eso, sino que además, en este caso el próximo jueves, pero en general en el club, vamos a tener la oportunidad de conversar con los autores de lo que leímos. Uh-huh. No es lo mismo ir a una presentación de un libro sin haber leído, tampoco es lo mismo encontrarse, hablar con un autor dentro de un contexto académico, donde estás estudiando a fondo una obra desde lugares críticos, etcétera, que hacerlo desde una conversación tranquila entre lectores apasionados, ¿no? Entonces esa es para mí la gran riqueza de este club, y pues insistir en que pueden entrar al Facebook de la librería Carlos Fuentes, de la librería Hojas de Parra o de Sofos, o en Instagram, y ahí con gusto les proporcionaremos el enlace de inscripción.
Perfecto. Bueno, pues ya nos vamos a despedir, pero Fátima, nada más tus expectativas, estos modelos de acercarte a tu público lector, ¿qué opinas, qué sientes?
Pues me parecen súper importantes, porque a mí me parece que la publicación de una novela o de cualquier libro que escribamos es importante no para engrosar nuestra obra, sino para poder entrar en esa conversación pública, poder convertir nuestra obra en un canal de conversación. Entonces, creo que es súper importante que estas cosas se hagan, porque sacan a la novela del autor o de la autora y la convierten en este espacio público. Y a mí me gusta que esta novela no me pertenezca a mí, sino que sea parte como de un inconsciente colectivo, y creo que esta conversación pues le da sentido a mis ideas.
Pues muchísimas gracias, Fátima, por invitarnos a leer este libro Galápagos, y estaremos atentos a tus trabajos.
Gracias, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, les invito el jueves a la conversación en la librería
Carlos Fuentes. Sí. Muchísimas gracias, Fátima. Y también queremos agradecer a Santiago Sepúlveda, que él es el fundador de esta librería Hojas de Parra de Colombia y que también es el coordinador del club. Tenemos dos sesiones más, pero luego nos encantará platicar de lo que siga.
Claro que sí, por supuesto. Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
Muchísimas gracias, Santiago Sepúlveda, y él es el coordinador del club, y Fátima Vélez, que nos invita también a leer su obra, Galápagos. Nosotros nos despedimos, que tengan un excelente inicio de semana. Yo soy Cecilia Fernández, hasta luego.
Back to Lauren. You ain't big unless you're big in Alabama. God forbid, Southern Pennsylvania. You ain't big unless you're big in Alabama. God forbid, Eastern California. You ain't big unless you're big in Alabama. God forbid, Western New.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.